contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Agradezco su preferencia y que continúen en Arte Conexión. Les recuerdo que estamos transmitiendo por Radio Universidad en el 103.9 de FM, 1120 de AM, y gracias a quienes nos escuchan en Tizimín por el 94.5 de FM. Para quienes apenas van llegando, hoy nos acompaña el maestro Marco Aurelio Díaz Güemes, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y uno de los organizadores del tercer coloquio internacional Música Norteña Mexicana, que va a estar en la Escuela Superior de Artes de Yucatán el próximo 3 de febrero. Ya hablamos de los orígenes, de cómo se ha ido diversificando y la evolución que ha tenido después de la mitad del siglo, de la primera mitad del siglo XX. Estábamos platicando antes del corte sobre el tema del narcotráfico, ¿no? Esta fórmula que se crea narcotráfico, corrido, música norteña mexicana. ¿Qué opina usted sobre la censura que no nada más han sufrido los Tigres del Norte, sino que han habido otras agrupaciones? Pues de repente, ya sea por movimientos sociales, estos grupos de en pro de la familia, o de repente hasta políticos han promovido estas iniciativas para evitar que se siga produciendo o difundiendo la música norteña mexicana, en este caso, bueno, los corridos.
Bueno, siempre es delicado promover censuras. Siempre es delicado pensar que un par de canciones te pueden transformar, ¿no? Siempre también es muy delicado pensar que la violencia se genera a partir de la de cantar o de bailar un par de piezas, ¿no? Entonces, creo que la censura que se han hecho en las estaciones de radio, hay municipios en donde las estaciones de radio tienen prohibido transmitir narcocorridos, ¿no? No ayuda en lo absoluto, ¿no? Y se dice que se hace para evitar la glorificación del crimen organizado, pero en realidad la censura que conlleva una prohibición termina glorificándolo sin querer, ¿no? Eso es lo que siempre ha pasado con diversas censuras, ¿no? En otros tiempos se prohibía el Partido Comunista, pero más la gente deseaba pertenecer al Partido Comunista. ¿Qué tendrá que lo están prohibiendo?
La prohibición lo hace
entonces,
más.
Entonces, sí, en realidad la censura nos obliga a hablar de música norteña, como está sucediendo en este mismo momento, ¿no? A lo mejor si no lo hicieran, no lo estaríamos platicando tanto, ¿no? Entonces, son estrategias que suelen aparecer de vez en cuando, últimamente con cierta frecuencia, pero no ayudan a solucionar el problema como tal, ¿no? El problema de la violencia se tiene que solucionar con un estado de derecho más firme y más estructurado, ¿no?
Muy bien.
No con una no impidiendo escuchar cierto tipo de música.
Muy bien, maestro. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la transición entre siglos, ¿no? Uh-huh. Llegamos a la década de los 90, en el siglo 20, y llegamos a una nueva era, ¿no? El siglo 21. Obviamente, en este lapso de 20 años, hay una consolidación de ciertas agrupaciones como los Tigres del Norte, como los Cadetes de Linares, los Cardenales de Nuevo León, Ramón Ayala, la banda El Recodo, bueno, en sí, varios, ¿no? Pero también van surgiendo nuevos estilos y nuevos grupos, ¿no? ¿Cómo inicia el siglo XXI para la música norteña y cómo es que se va propagando ahora para nuevas latitudes? Porque ya de la zona fronteriza, zona norte del país, va bajando, como usted mencionaba al principio del programa, hacia Sudamérica, pero también se da un efecto que es pasar el charco, pasar el Atlántico y cruzar hasta Europa.
Sí, exactamente. He repetido varias veces que la música norteña, desde el punto de vista de los que han estudiado de las ciencias sociales, es la música hecha con acordeón y bajo sexto. Uh-huh. Yo no compartiría hoy en día esa definición para lo que se hace hoy en día. En realidad, para mí, la música norteña, desde el punto de vista como un investigador sobre la visualidad, la música norteña tiene que ver con un modelo de ética y un modelo de épica, ¿no? Entonces, el gran milagro de la música norteña mexicana es haber sobrevivido a la primera movimiento de de bajo sexto y acordeón, uh-huh, a banda de viento del Pacífico,
sí,
¿no? Que es la que se da en la zona de Sinaloa. Entonces, en efecto, desde la década de los 90 empezó esa transición que pasó del tipo del noreste a un tipo del noroeste del país, ¿no? Y entonces la música norteña sigue sobreviviendo a pesar de cambiar los instrumentos y el modelo de, incluso hasta de la velocidad de ciertos ritmos, ¿no? Uh-huh. Pues sí, basta comparar la quebradita, el pasito duranguense, que ya los ritmos están un poco más acelerados, pero supo sobrevivir. ¿Por qué? Porque para mí, desde un punto de vista como estudioso de la visualidad, la música norteña es más que nada un modelo de épica y de ética, ¿no? Es decir, soy el ranchero franco, generoso, que invita a las cervezas y no sé qué. Entonces, se ha trasladado esto a las bandas de viento del Pacífico. Y ellos son los que dominan comercialmente la música norteña hoy actualmente.
Pero también hay un fenómeno muy específico y que va con la juventud, ¿no? El tema del tribal y el tema, por ejemplo, de este colectivo que se llama Norte Collective, uh-huh, que ya mezcla los ritmos norteños con ritmos electrónicos.
Okay. Sí. Bueno, es lo que le suele pasar a cuando un ritmo, porque habría que identificarlo como ritmo, asociado mucho al corrido, cuando un ritmo tiene tanto éxito, es obvio que van a aparecer diversos sectores que quieren apropiarlo, pero no de modo ortodoxo, sino agregándole, como se dice, de su cosecha, ¿no? También, nuevamente, en el norte nacen estas expresiones en los últimos 20 años de gente de la generación X, ¿no? De gente, uh-huh, nacida en los 70s y luego gente nacida ya en los 90s, que encuentran primero unir la música norteña con la música dance o la música electrónica, ¿no? Ese es el gran aporte de Nortec, de los de Tijuana, que llegaron a hacer esto con mucha profesionalidad, ¿no? Y luego tenemos como algo todavía un poco más reciente, que es el tribal, que es un invento regiomontano. Son dos chicos de ciudad, unos urbanitas regiomontanos, ¿no? Más o menos parecido como estos niños que vimos en esta tragedia de días recientes, chicos bien alimentados, bien educados, pero que tienen la música norteña todo el día escuchando, pero ellos están en contacto con la música dance, la música electrónica, y a ellos les dio por crear el tribal. Y entonces ellos ni siquiera se visten como norteños, pero el tribal se volvió la música que se baila en San Luis Potosí con las famosas botas picudas que adorna el póster de nuestro coloquio.
Bueno, pues vamos a realizar nuestra segunda pausa musical, maestro. Ahorita vamos a terminar ya de darle punto final al tema de la música norteña y regresando vamos a hablar sobre ya lo que es el tercer coloquio, ¿no? Pero mientras, ¿nos puede presentar la segunda canción que usted eligió para este programa?
Claro que sí. Se trata de la canción El Animalito, que es una influencia de la música norteña, la música popular chilena. En su momento fue casi como una canción muy socorrida en tiempos de la dictadura de Pinochet allá en Chile. Entonces tiene una relevancia histórica esta canción, El Animalito, influida por la música norteña mexicana.
Muy bien, pues vamos a escuchar El Animalito.
Adivinanza que Teresito va a adivinar. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Ese animalito no se cansa de jugar. Se marcha por un rato animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.
¿Sabes, Teresito?
Sí, díganlo más, díganlo.
Fíjate que yo tengo un amigo y tiene un pajarito que da la hora y hace...
Uy, eso no es nada. Yo tengo otro amigo que tiene un pajarito y hace...
Yo tengo un animalito que se parece al lagarto. Cuando mira a la chiquilla se agazapa y pega un salto. Yo tengo un animalito que se parece al lagarto. Cuando mira a la chiquilla se agazapa y pega un salto. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Este animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.
También se vuelve a enderezar.
A ver, Tereso.
A ver, yo creo que dice el saltamonte.
No, 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 está equivocado.
Ay, que tengo mala suerte. El canguro.
Tampoco.
Ay. El sapo.
¡Exactamente!
¡Uy, lo voy a chuntar!
¡Lo felicito, Tereso!
¡Lo voy achuntando, lo ven, lo voy achuntando! ¡Vaya, el salto que se dio!
Yo tengo un animalito que es muy parecido al coche, de la cabeza pelada y un lunito en el cocote. Yo tengo un animalito que es muy parecido al coche, de la cabeza pelada y un anillo en el cocote. Y ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.
Otra vez, otra vez.
Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.
Uy, qué porquería.
Así que le va a costar hacer eso.
Uy, qué porquería. Ahora vamos
a ver.
A ver, a ver, a ver. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Uy, qué animal tan raro. De la cabeza pelada y un anillo en el cogote. Oye, oh, ¿será? ¡El pavo!
¡No!
¡El avestruz!
¡Tampoco!
¡Ay, qué mala suerte! ¡El pelicán!
¡Cerca anda, Tereso, cerca anda!
¡El cóndor!
¡Exactamente! ¡Bien! ¡Lo felicito, Tereso!
¡Mi nombre que le chunte, le chunte!
Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.
¿Dónde vivía el caballero que tiene ese animalito?
No se cansa de jugar,
¿cómo me gustaría tener a mi casa?
Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.
Pero ante todo prefiero el cocodrilo.
No se cansa de jugar, agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.
Uy, se enderezó también.
Ese animalito no se cansa de
Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl fue un dios bondadoso con los humanos. Compartió cómo sembrar y cosechar el maíz, trabajar piedras preciosas y colorear los textiles. Siempre estuvo en contra de la necesidad de sangre de los otros dioses, por lo cual era mal visto y se convirtió en víctima de una trampa urdida por su hermano Tezcatlipoca, culminando con su autoexilio por el mar en una barca de serpientes. Ese es el mito de la serpiente emplumada, deidad a la que se han dedicado toda clase de expresiones artísticas. Una de las más recientes es el proyecto denominado Nido de Quetzalcóatl, ubicado en Naucalpan, Estado de México, y encabezado por el arquitecto mexicano Javier Senociaín, representante de la corriente arquitectura orgánica. Concebido en el año de 1988, su idea original era construir una serie de departamentos en un terreno bastante accidentado, en medio de una cañada y lleno de encinos. Javier, siendo fiel a su estilo, en el que su arquitectura se crea en función a la inspiración que le brinda la naturaleza y que además evita un alto impacto en el ecosistema, se adaptó al relieve, respetó los árboles y aprovechó las cuevas existentes. al tener finalizada la distribución de las viviendas, notó que éstas serpenteaban por el terreno y las cuevas, por lo cual la metáfora fue inevitable. Así decidió que en la última caverna se erigiera la cabeza de la gigantesca serpiente emplumada, y en lo más alto de la cañada se colocara el cascabel. El complejo habitacional es una asombrosa edificación única en su tipo en México y que se une al legado que Javier Senosiaín va dejando en la zona centro del país, respetando el medio ambiente y satisfaciendo quienes habitarán esas moradas.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Llegamos al último bloque de esta emisión de Arte Conexión. Y ahora es momento de que conozcamos la importancia del tercer coloquio internacional Música Norteña Mexicana que va a estar en la SAI, que se realizará este viernes 3 de febrero. Maestro, de entrada, ¿cómo surge la idea de realizar este evento y cuáles han sido los alcances en estos 3 años ya?
Ok, muy bien. El coloquio internacional de Música Norteña Mexicana fue fundada por el doctor Luis Omar Montoya Arias, que fue compañero mío en el doctorado. Él lo inició, él ha trabajado los estudios sobre música norteña desde que tenía los estudios de licenciatura, hace ya 15 años. Él ha conocido y ha contactado a mucha gente que de manera, digamos, amateur, entre comillas, ha estudiado o ha copiado información sobre música norteña. También ha entrado en contacto con académicos que han estudiado más que música norteña, el corrido. Uh-huh. Y entonces, pues se dio cuenta que había un vacío y decidió crear el primer coloquio de música norteña mexicana, un coloquio internacional, en Tacámbaro, Michoacán, que es un pueblo mágico de Michoacán, igualito a Izamal, solo que con montañas, frío y lluvia, ¿no? Igualito, pero en su contraparte campechana. Y esto fue hace 3 años, y me acuerdo que todavía estaba el problema de las autodefensas. Yo me acuerdo haber llegado a Tacámbaro y había retenes de autodefensas, sí. ¿No? Entonces, digamos que eso le dio como cierto color, dicho con todo respeto posible, ¿no? Sí. De ahí encontró un interés que quizás ya se estaba dando de gente de Estados Unidos. Entonces, la segunda edición, que ya no pude ir, se hizo en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, en una universidad pegada a Canadá, Santa Isabel, me parece, o Santa Elizabeth. Y finalmente, el doctor Luis Omar me propuso que hiciéramos la tercera edición en la ciudad de Mérida, porque el doctorado lo estudiamos aquí en Mérida. Y entonces le dije que sí, pero desde nuestro punto de vista de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de nuestro Centro de Investigación en Artes Visuales, yo le decía, hay que hacer énfasis en un tema, la imagen y la visualidad de la música norteña. Los estudios visuales, que son estudios derivados de los estudios decoloniales de los años 60 en Inglaterra, pues son una herramienta interesantísima para acercarse al fenómeno mismo de la música norteña mexicana. Y fue así como propusimos el tercer coloquio al doctor Luis Omar Montoyares, que fue fundador del mismo. Y entonces así se dio.
Obviamente él va a estar participando, pero sí. ¿Quiénes más van a estar dentro del programa y cómo está dividido? ¿Cuáles son los temas que se van a tocar?
El tercer coloquio se va a llevar a cabo el viernes 3 de febrero a las 10 de la mañana, uh-huh, y va a estar dividido en 3 partes. La primera parte a las 10 de la mañana, la ponencia magistral del doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta de la Universidad de San Diego, California. Sí. Él va a hablar sobre la influencia social de contrabando y traición de los Tigres del Norte.
Precisamente.
Allá en el sur de Estados Unidos, específicamente en el estado de California, ¿no? Es una persona que ha estado cerca de este fenómeno, una persona ya con mucha importancia en los estudios de este ritmo en Estados Unidos. Entonces va a ser un lujo tener al doctor Juan Carlos Ramírez. Entonces a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana tendremos nuestra mesa de trabajo, la visualidad de la música norteña. Y vamos a estar bajo la conducción del doctor Montoya Arias y vamos a presentar tres trabajos. Uno del maestro Rafael Penrose, que es chileno y naturalizado, que va a hablar precisamente sobre la canción El Animalito de Chile, qué visualidad generó o qué imagen se discutió a partir de esa canción en esa época en Chile. Luego va a estar el maestro Jorge Carlos Cortázar Sabido, de la Universidad Modelo, que él es especialista en cine y nos va a hablar de la relación de música norteña mexicana con el cine, sobre todo de la época de los 80s, ¿no? Claro. Que aparte del cine de ficheras de tanto éxito en la época, pues apareció los narcofilmes, ¿no? O los videohomes.
Con los hermanos Almada.
Con los hermanos Almada, es todo un tema, ¿no?
Sí.
Y finalmente voy a presentar yo un trabajo que se llama El Imperio Visual de la Música Norteña, que más o menos es lo que le he platicado a lo largo del programa, ¿no? La idea de imperio viene de una idea de Lenin, el que fundó la Unión Soviética, que decía que el capitalismo empieza plural y termina siendo homogénico, es decir, se forma un imperio. Entonces lo que yo planteo es que la música popular mexicana empezó plural, música de mariachi, música norteña, música grupera, cumbias, música guapachosa, y finalmente la que domina es la música norteña, ¿no?
Sí.
¿Y quién la hacen dominar? El público que la consume, ¿no? Finalmente van desechando a la cumbia, van desechando a la Sonora Santanera, y van prefiriendo la música de banda, van prefiriendo al mimoso, van prefiriendo a tal. Entonces, eso es lo que trataré de platicar, ¿no? Y finalmente, la tercera parte es una mesa redonda con el doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta, con el doctor Luis Omar Montoya Arias y con el maestro Álvaro Vega, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que bajo mi conducción platicaremos sobre la imagen de la música norteña en este momento, ¿no? Tocando temas que hemos platicado aquí en este programa.
¿Cualquier persona puede ir?
Sí, la entrada es libre, es a las 10 de la mañana, ser puntuales, sí. Y la entrada, bueno, en realidad nos gustaría contar con la visita, sobre todo de estudiantes de arte, estudiantes de antropología, estudiantes de comunicación y de diseño gráfico, ¿no? Porque es un tema que da para mucho a partir de la imagen y la visualidad.
Muy bien, maestro. Pues finalmente, nada más para nuestro público, para que conozcan más del tema, ¿nos puede recomendar ya sea una referencia musical, bibliográfica o incluso hasta cinematográfica para que podamos acercarnos más al mundo de la música norteña mexicana?
Bueno, en primer lugar, estas son recomendaciones, más bien son recomendaciones que tomo del doctor Luis Omar Montoya Arias, el fundador del coloquio, que es el que ha estudiado en serio el tema. Pero en primer lugar, para entender el fenómeno migratorio del cual nació la música norteña, es imprescindible ver las películas del Piporro, y además tienen la suerte de ser en tono cómico, ¿no? Ahí vemos bien cómo funcionaba esa zona de México con la migración campesina, que trabajaba tanto del lado mexicano como del lado de la frontera, ¿no? En cuanto a bibliografía, yo sugiero poner el nombre del doctor Luis Omar Montoya Arias en internet. Él tiene un blog en Blogspot, y ahí tiene una serie de artículos que él mismo ha escrito o de otros colegas donde se aborda este tema. Él mismo, el doctor Luis Omar Montoya Arias, ha publicado ya en colaboración con el Conaculta varios libros sobre el fenómeno de la música norteña, ¿no? Sobre todo en los años 40 y los años 50. Entonces, es importante consultar la obra porque es el principal referente. Y sobre música, pues nada más que prender la radio. La música norteña sigue siendo sumamente vigente y, como yo mismo digo, ha sabido sobrevivir a sus instrumentos, ¿no?
Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro Marco Aurelio Díaz Güemes. Agradezco su participación en Arte Conexión y les deseamos el mejor de los éxitos, no nada más en el coloquio, sino en todos los futuros proyectos.
Muchísimas gracias.
En un momento regresamos para despedir Arte Conexión. Catalogadas como anormales o degradadas por su aspecto, las 64 piezas que componen la muestra Monstruosismos reúne trabajos en pintura, escultura, fotografía y artes populares de creadores como David Alfaro Siqueiros, Leonora Carrington, Francisco Toledo, Manuel Álvarez Bravo y muchos más. La exposición se está presentando de manera sucesiva en el Museo de Arte Moderno y el Museo Mural Diego Rivera hasta mediados de año. La curadora Daniela Tarazona realizó la selección de cada una de las piezas basándose en la fantasía que pueden engendrar las visiones perversas o estrafalarias, imágenes que evocan el valor plástico particular de cada autor y ofrecen al espectador una mirada y un paseo sembrado de sorpresas por los avatares del monstruo en sus representaciones artísticas, desde un lienzo anónimo del siglo XVIII hasta una fotografía digital del año 2000. Monstruosismos está dividida en cuatro núcleos temáticos. El primero, naturaleza, instinto y disfraz, propicia a través de máscaras, rituales y de luchadores el encuentro con identidades ocultas o da pauta a lo bestial en la naturaleza y las culturas populares. En Metamorfosis, el animal y yo, se observa que toda deformidad es anunciada por un animal. Aparecen seres duales, híbridos, la cabra serpiente, un gato pájaro, o gemelos cuyas intersecciones revelan espacios nuevos de significado. Religión, ritual y purificación aborda la manera en la que la reunión se convierte en un acto atravesado por el sacrificio. Lo monstruoso se ha suspendido del suelo como si los propios animales se ofrecieran en un rito de purificación. En el apartado final, el disloque, los cuerpos padecen. Hay violencia y dolor, la vida se oscurece y las figuras explotan o se desdibujan, se desmarcan y se fugan. Los cuerpos indican el mundo más allá de sí. Llegó el momento de despedir Arte Conexión. Recuerda que este y todos los programas transmitidos los puedes descargar en podcast en nuestra página www.macay.org/radio. Además, te invito a ver la Hora Cultural Macay los domingos a las 9 de la noche por Tresevisión Yucatán y posteriormente en el canal de YouTube TV Macay. También los invito cordialmente a que nos acompañen el día de mañana en punto de las 8 de la noche para abrir un nuevo capítulo en la historia del Museo Fernando García Ponce Macay. Inauguraremos el ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2017 con trabajos de los artistas Patricio Toro, Amador Montes, Francisco Toledo y Johan Sundgren. La entrada es libre. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por concedernos este espacio radiofónico en Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. También a Oscar David Pinto, nuestro realizador técnico. Gracias a ti por sintonizarnos cada semana. Mi nombre es Gibran Román Canto. Esto fue Arte Conexión y los dejamos con la última pieza de la noche. Maestro, por favor, ¿nos puede presentar ya la última canción?
Claro que sí. Esta canción se generó recientemente a raíz del conocidísimo fenómeno viral de los 15 años de Rubí, que fue una cosa que le salió de las manos al papá, sobre todo al anunciar la invitación.
Todos estábamos invitados.
Resultó que todo el mundo estaba invitado. La canción es el corrido de los 15 años de Rubí, cantada por El Mimoso, que es uno de estos orgullos de la música de banda actualmente, ¿no? Entonces, espero que les guste.
Muy bien. Hasta la próxima.
Pues arránquense, muchachos, a ver cómo sale. ¡Ay, Dios!
Ahí va,
ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ah
tirar en la joya. Quedan todos invitados, así lo dijo su padre, así lo ha confirmado. Con la música norteña, todos vamos a enfiestarnos. Está muy larga la fiesta, la fiesta sí, empresario, gente de alto poder, y uno que otro colado, y que no falte la chiva, este concurso esperado.
¡Mancha buena canción!
¡Ahí te va, Rubí! ¡Por los 15 años! ¡Próximos! A festejarse. Ahí va otro verso, dice. Dice. ¡Hierro! Nunca jamás en la historia había habido unos 15 años que todo el mundo entero estuviera alborotado. Ahí le llegó porque llegó a esta gran fiesta del año. Porque ya le estamos mandando esos regalos para Ruiz y sus 15 años que ya están próximos a realizarse. Ahí va el otro verso, muchachos, dice: que nos toquen los cachorros y comadres de cerrar, canten alegres, muchachos, este es un día especial. Con la música norteña nos vamos a festejar. Ahora sí, ahí nos vamos ya para terminar la canción, dice. Ya terminé de cantar, ya me voy a despedir. Ya les canté con el mero, para que se sienta feliz. Ya les canté a mi gente, los 15 años de Rubí.
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos.